Esto es Aerovía, tu podcast de aviación en español, con Mikel Alcázar.
¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Aerovía, donde repasamos una semana más la actualidad del transporte aéreo y hoy además con un capítulo centrado en un tema de excepcional importancia para la aviación de la pospandemia. Enseguida les contamos más. Antes abordamos brevemente en esta cabecera la visita a España del consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury, una visita que fue muy intensa en cuanto a actividad institucional, pero nula en cuanto a declaraciones públicas. Reunión primero en la Moncloa con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez y varios de sus ministros, para reforzar la relación entre el ejecutivo y el fabricante, ambos en total sintonía, desde el acuerdo suscrito el pasado julio con el que el gobierno de Sánchez ha buscado amortiguar los despidos anunciados por Airbus en sus principales plantas de todo el continente, casi 900 de ellos, recuerden, solo en España. De lo que se habló en la reunión, solo sabemos lo que se dijo en el comunicado de prensa posterior, que se confirmó, entre otras medidas, la creación de un aerofondo por 100 millones de euros para apoyar a las pymes de la cadena de valor del sector. No hubo declaraciones a la prensa, como les decía, ni en esa reunión, ni tampoco en la visita posterior de Faury a otro palacio, en este caso, el de la Zarzuela.
Su Majestad el Rey.
El sonido característico de los fotógrafos inmortalizando esta audiencia del rey Felipe VI, en la que Faury estuvo de nuevo acompañado por el presidente de Airbus España, por Alberto Gutiérrez, una reunión con el jefe del Estado que simboliza el grado de importancia que dio el país anfitrión, España en este caso, a la visita de trabajo del ingeniero y ejecutivo francés. Una visita positiva, en opinión del SIPA, el Sindicato Independiente de Profesionales Aeronáuticos. Su secretario general, Jorge Escribano, lo valoraba así en declaraciones a Aerovía.
Desde SIPA valoramos el encuentro de Guillaume Faury con Pedro Sánchez de forma positiva. Vemos que el gobierno sigue dando pasos para ayudar no solo a Airbus, sino a todo el sector aeronáutico en España. Lo que sí lamentamos es que, a pesar de estas ayudas y del compromiso de nuevas compras por parte del Estado español, Airbus sigue manteniendo la intención de reducir cientos de puestos de trabajo en España.
Y hoy en Aerovía abordamos, como les decía, un asunto crucial para el sector en las circunstancias actuales. Hablamos sobre los pasaportes sanitarios digitales que se están impulsando desde distintos ámbitos con el objetivo de facilitar las cosas a quienes quieran o deban viajar por vía aérea entre distintos países. Enseguida vamos a conocer más sobre estas iniciativas de alcance mundial, de la mano de protagonistas de primer nivel, con la IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, con la multinacional tecnológica SITA, y conoceremos también cuál es la situación al respecto que hay en España de la mano del presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Javier Gándara. Alineación, como pueden escuchar, de auténtico lujo, con la que además este podcast supera un hito que nos deja francamente satisfechos, ya que contando con nuestros entrevistados de hoy, sobrepasamos nuestro primer centenar de protagonistas. Aquí en Aerovía, más de 100 profesionales del sector que nos han dedicado unos minutos de su tiempo, semana a semana, para dotar del mejor contenido posible a este espacio de información y análisis. Así que a todos ellos, por supuesto, nuestro más sincero agradecimiento. Y por cierto, que por si esto no fuera poco, hoy también tenemos una nueva edición de La Frontera Infinita con Juan Pons, nuestro hombre del espacio. Así que sobre todo esto y más hablamos a continuación en este 31º capítulo de Aerovía.
Con la colaboración de hispaviación.es. Aviación, drones y espacio por y para profesionales.
Decía, un asunto crucial para la aviación de la pospandemia, y la mejor prueba de ello es la cantidad de instituciones que están trabajando para avanzar en este tema. Hablamos de los pasaportes sanitarios digitales, que se presentan como la llave que puede permitir la recuperación de la actividad en el sector durante y después del proceso de vacunación. Un claro ejemplo de esto es IATA Travel Pass, una aplicación de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo que vamos a conocer mejor de la mano de Boris Padilla, que es el jefe regional comercial para las Américas de la IATA Y le saludamos ya. Hola Boris, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado de saludarte.
Un placer estar con ustedes, a todos tus oyentes.
Muchísimas gracias, Boris, por tu tiempo. ¿Podrías contarnos en qué consiste básicamente esta nueva aplicación? Lo comparaba, no sé si tiene algún sentido, con la típica cartilla que se llevaba en tiempos, que se sigue llevando, ¿no? De la fiebre amarilla, por ejemplo. Si es más o menos esto, pero en versión digital.
Es correcto. Mira, no es eso exactamente. Travel Pass es una aplicación móvil que básicamente ayuda a los viajeros a almacenar y administrar las certificaciones verificadas de las pruebas o vacunas que tengan en relación a COVID, ¿okay? Uh-huh. Esto es importante porque para los gobiernos que probablemente requieren estas pruebas o estas validaciones de vacuna como condición de viaje, es importante, y obviamente para controlar la pandemia por la cual estamos atravesando, ¿no? Y Atal Travel Pass es una forma muy segura y eficiente para que los procesos de papel actuales que se están llevando a cabo en estos momentos se eliminen, y de ahí radica su importancia, ¿no? Porque obviamente permite que puedas procesar una cantidad de pruebas verificables o vacunas de una manera más segura, ¿no?
Uh-huh. Hablamos, Boris, entiendo entonces, no solo de la vacuna, como se estaba hablando, de que no es una cartilla de vacunación per se, sino que también, si en un país, por ejemplo, te solicitan tener una PCR 24 o 48 horas antes de tu llegada, que también la puedas llevar en ese formato electrónico y presentarla a las autoridades a la llegada, ¿no?
Claro, el objetivo de la IATA Travel Pass es que creas un pasaporte electrónico, ¿ok? Porque escaneas tu pasaporte y escaneas y haces un video de tu cara, de manera de poder validar a nivel biométrico tus rasgos faciales, y ahí en ese pasaporte electrónico que vas a poseer se van a comunicar los laboratorios y van a emitir o empujar a través de conexiones APIs los resultados de los exámenes, y posteriormente el cliente, que es el dueño de toda la información que esté fluyendo entre las partes, va a empujar esos resultados hacia las aerolíneas o hacia los gobiernos. En la primera fase de IATA Travel Pass va a ser únicamente para los exámenes PCR, pero obviamente esto se va a ir desarrollando en las pruebas siguientes, pues.
Uh-huh. Me imagino que esto es un esfuerzo, yo decía, de la industria, evidentemente, porque la IATA al final a quien representa es, en este caso, a las compañías aéreas también, pero tiene una involucración importante, en este caso las autoridades, y de hecho te quiero preguntar por el piloto que en este caso se va a llevar a cabo en Panamá, que es uno de los primeros países donde se va a probar esta nueva aplicación. Me imagino que es importante también que los gobiernos, en este caso que las autoridades nacionales, formen parte de este despliegue tecnológico, ¿no?
Es correcto. Y bueno, llevamos varios pilotos ya, no solamente el de Panamá con Copa, que obviamente es importante porque es el que está relacionado a las Américas. Tenemos pilotos con Singapore Airlines, sí. Anunciamos hace como una semana y media Etihad, Emiratos Árabes y Qatar. Uh-huh. Entonces, sí, los pilotos se están llevando a cabo, y el objetivo es eso, que al final de poder hacer este seguimiento de requisitos de viaje que ahora nos lleva a llevar y a, de alguna manera, tener los exámenes PCR en tu teléfono, de que puedan ser consumidos tanto como la aerolínea, porque ese es el foco principal de nosotros. El foco principal de nosotros es facilitar la experiencia de viaje del pasajero, disponiendo los laboratorios que ejecutan los exámenes, llevar a hacer una validación de ese examen, y después de esa validación poder otorgarle al cliente un estatus de cumples con los requisitos en destino, los tiempos de que el examen PCR necesita y requiere para ese país que vas a visitar, y posteriormente el cliente empuja esa información hacia la aerolínea. Uh-huh. Así como empuja la información a la aerolínea, hay la posibilidad de que los gobiernos que puedan consumir digitalmente esa aplicación puedan hacer uso de aceptar la información que está mandando este cliente para procesar a estos pasajeros de una manera más expedita en sus fronteras, ¿no?
Claro.
Que el objetivo final que está buscando IATA como industria es la reapertura de los mercados, y de manera de eliminar Las cuarentenas, porque el problema del mercado es las cuarentenas, ¿no?
Desde luego, y ahora te preguntaré específicamente por el impacto que esperáis que esto tenga a la hora de reactivar el transporte aéreo en esto que es la pospandemia, o al menos en esta normalidad a la que nos estamos teniendo que acostumbrar por la fuerza. Pero te quería preguntar también, cuando siempre hay un desarrollo de estas características en el ámbito tecnológico, llegan siempre, en algunos casos, las dudas, las preguntas, o a veces incluso los miedos, ¿no?, a que pueda haber fraude, a que mis datos se los quede quien no debe. En este caso, ¿cuál es un poco la tecnología que hay por detrás, que sabemos que va a ser seguro y que esto al final va a formar parte del día a día para muchos viajeros frecuentes?
Bueno, en base a la tecnología de Data Travel Pass, es una tecnología descentralizada. ¿Y qué quiere decir esto? Que en ningún momento ni el gobierno, ni IATA, ni las aerolíneas, ni los laboratorios involucrados tienen acceso a la información. El dueño de toda la información es el cliente, porque la información radica en su teléfono. Y él, una vez que obtiene la información del laboratorio con el examen PCR, hace un push de la información hacia las entidades que él quiera. En este caso van a ser las aerolíneas y los gobiernos. Entonces, cumplimos con todas las normas estándares de ICAO, las normas estándares de W3C, que es un estándar mundial para el comercio electrónico. Entonces, obviamente, y como está descentralizada y está expuesta en un open network, en una plataforma abierta, puede ser consumida por otros participantes que quieran de alguna manera extraer esta información.
Lo mencionabas, Boris, y es muy importante. Y de hecho aquí en Aerovía lo hemos recordado unas cuantas veces cuando se hacían llamados desde la IATA a levantar las restricciones, porque son un impedimento sin duda para que las aerolíneas puedan hacer su trabajo. ¿Qué papel creéis que puede tener este Travel Pass a la hora de reactivar el transporte aéreo y especialmente el de ámbito internacional?
Yo creo que el IATA Travel Pass lo que busca es darle esa seguridad tanto al cliente, el pasajero, a la aerolínea y a los gobiernos. Porque los gobiernos tienen que salvaguardar y mitigar la propagación de la pandemia. Con IATA Travel Pass nos aseguramos de que esa mitigación se está dando y por ende los gobiernos eliminen las cuarentenas. Porque al eliminar la cuarentena es lo que va a dar el salto cuántico hacia adelante para que la mayoría de los viajeros puedan viajar. Y yo creo que a final de cuentas el ciclo ha cambiado un poco, la experiencia de viaje ha cambiado un poco y tenemos que darle seguridad a esos pasajeros que quieren volver a viajar y que están dispuestos a volver a viajar, y la única seguridad que le podemos dar es dándole herramientas tecnológicas que los hagan sentir seguros a la hora de tomar una decisión de viaje. Y esa seguridad se va a transmitir del pasajero al gobierno a la aerolínea.
Hay muchos países en las Américas, Boris, cuyas economías dependen mucho del turismo. Ocurre lo mismo en Europa, en el caso de España. No es el único, pero en el caso español es evidente. Uno puede pensar que este tipo de desarrollos tecnológicos están llamados no solo a ser la llave de la reactivación del transporte aéreo, sino de la economía en general. Y me imagino, y ya para ir terminando, Boris, que en todo esto el objetivo de fondo están las vacunas, ¿no? Que los pasajeros puedan llevar la prueba de su vacunación cuando el proceso de vacunación a nivel mundial avance. No sé si ese es el objetivo principal, a fin de cuentas.
Sí, yo creo que la vacuna es la segunda fase, ¿no? Y es una fase que tiene que llevarse en paralelo. Ahora, nosotros pensamos que hasta que no exista un sistema de validación de vacunas a nivel mundial y aceptado mundialmente, eso no va a llegar. Entonces, mientras los gobiernos trabajan en las diferentes organizaciones mundiales, la Organización Mundial de la Salud, trabajan para tener un documento genérico y que se pueda, que sea aceptado por todos los países, en vísperas de eso nosotros tenemos que trabajar paralelamente para poder difundir y dar la seguridad a través de los exámenes PCR, porque actualmente si un país exige una vacuna, la puede exigir, pero hay otro país que va a decir, bueno, yo estoy vacunado, pero igual yo te exijo que tengas que tener un examen PCR. Entonces, el catalítico que va a generar el movimiento de pasajeros en este momento son los exámenes PCR. El poder tú demostrar a esa entidad gubernamental de que tú tienes un examen PCR efectivo, validado y que es veraz de una manera, porque eso le va a dar la seguridad al Estado para poder procesarlo.
Claro.
La vacuna, si bien es cierto, es un factor importante para mitigar el propagamiento del COVID, pero no es la solución en este momento. En este momento la solución es la presentación de los exámenes PCR que exigen cada gobierno. Y por eso ahí es donde juega un papel importantísimo Hayata Travel Pass en poder presentarse como una opción que integra a los diferentes stakeholders que se manejan como aerolínea, laboratorios y gobierno y el mismo pasajero, de manera de poder presentar una herramienta que te valide que tú estás apto para ese viaje debido a que cumples con todos los requisitos de ese viaje.
Claro. Y Boris, para finalizar, nunca hasta ahora habíamos visto en la aviación una pandemia de estas características que haya cambiado de una manera tan grande el día a día del sector, pero es cierto que los temas sanitarios siempre han formado parte del transporte aéreo internacional. Así que la última pregunta que te hago, Boris, es si esta aplicación, si esta tecnología ha llegado para quedarse y si el día de mañana la vamos a ver, por ejemplo, pues para el caso de la fiebre amarilla que te preguntaba, por ejemplo.
Yo creo que sí, porque ha llegado para quedarse porque el objetivo que tiene IATA aquí es el siguiente. ¿Okay? Nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo en un proyecto que se llama OneID. Y el OneID lo que significa es esa validación y lectura de tu pasaporte y de tu validación biométrica con la foto facial de tu pasaporte, de manera de que esa identificación sea utilizada mundialmente y pueda ser leída por la tecnología que ya existe por los diferentes países. Entonces, sí, el objetivo, yo creo que esto está para quedarse y el reconocimiento de un pasaporte biométrico es hacia donde tenemos que ir toda la industria, porque tanto gobiernos, aerolíneas y pasajeros, hay que dar ese paso hacia adelante con el pasaporte biométrico, porque es la solución. En ese pasaporte biométrico, ahorita vas a poder agregar cualquier examen que necesites PCR, pero en el futuro puede venir otra pandemia o puede ser alguna otra situación mundial que requiera de una validación de algún tipo de documento, ¿no?
IATA Travel Pass es esta aplicación de la IATA, de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que hemos conocido de la mano de Boris Padilla, jefe regional comercial para las Américas de IATA. Boris, muchísimas gracias por acompañarnos, por tu tiempo y que vaya muy bien. Seguiremos muy de cerca la aplicación. Un saludo.
Gracias, Miquel, y gracias, Ariovías. Muchísimas gracias.
Es la IATA la única organización directamente relacionada con las compañías aéreas que está buscando soluciones tecnológicas para ayudar a reactivar el transporte aéreo. Otro caso muy claro es el de la tecnológica SITA, en cuyo equipo de gestión de fronteras trabaja como especialista senior Andy Smith.
SITA es un proveedor tecnológico global de soluciones para el sector de la aviación y la gestión de fronteras. Hemos operado durante más de 70 años y pertenecemos en realidad a las propias aerolíneas. Estamos dirigidos y operados por la industria de las compañías aéreas. En la división en la que trabajo, gestión de fronteras, celebramos ahora nuestro 25 aniversario, mejorando las relaciones entre aeropuertos, aerolíneas y gobiernos.
Como les decía, desde SITA están trabajando también en buscar cómo la tecnología puede ayudar a reactivar la aviación. Y en este sentido, la empresa anunció la semana pasada su nueva aplicación de pasaportes sanitarios digitales, cuyo nombre es Health Protect. Andy Smith, especialista senior de gestión de fronteras de SITA, nos habla más sobre este proyecto.
Estamos realmente entusiasmados con Health Protect, un ecosistema que permite la verificación y validación de numerosos programas de pasaportes sanitarios. Con él, acercamos a las aerolíneas, los aeropuertos y los gobiernos a la hora de integrar los distintos proyectos de pasaportes sanitarios con los actuales procesos de las aeolíneas y aeropuertos.
Hablamos nuevamente de la vacuna, que es el gran objetivo, pero también de las pruebas, en este caso a corto plazo, considerando que, como nos explica Andy Smith, Este tipo de aplicaciones serán importantes en el futuro.
La información sanitaria va a ser un requisito a la hora de viajar durante muchos años en adelante. Lo que estamos viendo ahora es requisitos algo más sofisticados. Los países exigen ahora requisitos como las pruebas de un tipo y una vigencia determinados, y esto ha provocado que haya numerosos proyectos distintos que tratan de digitalizar esa información e incluirla en el proceso de forma segura. El Health Protect de CITA permite que estos programas operen simultáneamente, facilitando cómo procesan esa información los pasajeros, las aerolíneas y los aeropuertos.
Y también en el caso de CITA, un mensaje de tranquilidad sobre la tecnología que hace posible esto y su relación con temas fundamentales, como la protección de datos o el fraude. Escuchamos lo que nos decía en estas declaraciones a Aerovía Andy Smith, que es especialista senior de gestión de fronteras de CITA.
Creo que es importante darse cuenta de que, en realidad, la mayor parte de la tecnología no es nueva. Se está readaptando, se está reutilizando para que sirva los resultados de las pruebas de COVID. Pero muchos de estos proyectos están basados en tecnologías como el blockchain, DLT o aplicaciones de autoidentificación soberana. Hablamos de soluciones que han estado entre nosotros durante varios años, por lo que son tecnologías probadas. Lo que estamos intentando es utilizar esa tecnología ya probada, que respeta la privacidad desde su diseño, que tiene la seguridad en su centro y que cumple con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, para traer toda esa información sanitaria de forma segura al ecosistema del transporte aéreo de forma responsable.
En cuanto al calendario de implantación, estamos ante un proyecto de gran envergadura y de gran complejidad, por lo que es aventurado hablar de fechas concretas.
Tienes toda la razón. Es casi imposible predecir el futuro. Estamos en una situación que cambia rápido, igual que la pandemia, con nuevas variantes. En términos de cuándo esperamos poner en marcha esto, estamos trabajando con muchos aeropuertos, aerolíneas, gobiernos y proveedores de salud para poner esto en marcha cuanto antes. Venimos de un escenario en el que hay falta de confianza y muchos nervios, obviamente, así que estamos intentando que todo el mundo avance, pero es imposible poner una fecha exacta. Tenemos mucho que hacer.
Se trata, por tanto, de reactivar la aviación y, en definitiva, de dar un impulso a economías que, como es el caso de la española, tienen una fuerte dependencia del sector turístico. Andy Smith es especialista senior de gestión de fronteras de la empresa tecnológica CITA.
Absolutamente, y reconocemos la importancia que esto tiene para muchas naciones, y especialmente para España y la relación del Reino Unido, donde estoy basado. Y España es muy fuerte en este aspecto. La forma en que pensamos que esto puede ayudar es simplemente con confianza. Si podemos trasladar confianza a los gobiernos de que las personas viajan de forma segura y de que la información sobre las pruebas es válida, eso ayudará a que los gobiernos reabran sus fronteras. Si podemos trasladar confianza a las aerolíneas y a los aeropuertos de que esas personas con las que interactúan no representan un riesgo de infección, también podrán operar con más facilidad. Así que en realidad es sobre trasladar confianza a todos los actores del sistema, viajeros, aerolíneas, aeropuertos y gobiernos. Si logramos ayudar en eso, las fronteras reabrirán, prevendremos los contagios y volveremos a hacer lo que nos gusta, como es viajar, a visitar familia y amigos, hacer negocios y hacer turismo.
Son, como ven, los primeros pasos ya reales, las primeras pruebas en serio para este tipo de tecnologías. Como hemos escuchado, son una de las grandes esperanzas que tiene la industria de cara a la reactivación del transporte aéreo mundial. Y desde luego, dentro del sector, quienes más están empujando para que estas aplicaciones se conviertan en una realidad son las compañías aéreas. Javier Gándares, además de director general de EasyJet para el sur de Europa, presidente de ALA, la Asociación de Líneas Aéreas, y ya nos acompaña. Hola Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
¿Qué tal, Miquel? ¿Cómo estás?
Encantado de saludarte. Imagino que esperando como agua de mayo, tanto la inmunidad de grupo, esta llamada inmunidad colectiva, las vacunas para una gran parte de la población, pero también que este tipo de tecnologías que apuntan a ser imprescindibles en la nueva aviación de la pospandemia, ya estén funcionando y completamente operativas, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo creo que como aspiramos, digamos, a que vuelva, ¿no?, la recuperación del transporte aéreo y de los viajes, pero que esa recuperación tiene que ser, aunque va a ser lenta, que sea segura, pues entonces es fundamental precisamente el asegurarse que tanto los pasajeros como las autoridades, como las compañías aéreas y personal del aeropuerto, pues tienen las herramientas para precisamente poder controlar que todos los requisitos que imponen las autoridades sanitarias pues se están cumpliendo, ¿no? Yo creo que eso es importante recordarlo. Al final, quienes ponen los requisitos de qué es necesario para volar o para no volar son las autoridades sanitarias en este caso, y nosotros lo que tenemos que asegurarnos es que se puede comprobar fehacientemente de una forma más rápida y eficiente y haciéndosele fácil también a los pasajeros. Y por eso, pues la herramienta Travel Pass lo que busca precisamente es eso, ¿no? El asegurarnos que el pasajero, las autoridades y las compañías aéreas tenemos una forma eficiente de poder asegurarnos que la gente vuela de forma completamente segura.
Esto decía, es un esfuerzo del sector, ¿no? Pensando en la recuperación, pensando en cómo se puede acelerar la reactivación del transporte aéreo, pero me imagino que aquí es imprescindible también la cooperación de las autoridades, ¿verdad?
Bueno, es que es fundamental, de hecho es básico y es poco la piedra angular, porque al final de nada vale tener una herramienta, ¿no?, para chequear una serie de requisitos y esos requisitos al final pues no están, digamos, inicialmente ya pues puestos por las autoridades, y luego además si no existen pues registros electrónicos fiables de dónde tirar, ¿no? Esas herramientas al final tienen que beber de un registro, por ejemplo, de gente que está vacunada o no, claro, de gente que se ha hecho los tests. Entonces, por eso lo que nosotros pensamos es que primero las autoridades deben de establecer qué requisitos son, ahora en la mayor parte de los casos, o está prohibido volar, o es obligatorio hacerse una prueba PCR. Nosotros creemos que a futuro, ¿no?, habrá que evolucionar y es probable que además de las pruebas PCR puedan hacerse otra serie de pruebas más rápidas y más asequibles, como los antígenos o otras similares, pero también no es descartable que una vez que los niveles de vacunación ya lleguen a una parte importante de la población, pues a lo mejor las autoridades sanitarias determinan que como alternativa a tener que hacerse una prueba, un PCR o unos antígenos, si alguien está vacunado, entonces pues pueda viajar, ¿no? Y por eso entonces es fundamental, porque ahora casi no hay tráfico aéreo, con lo cual los chequeos que se hacen de papel, de ver que la gente te enseña la prueba de que se ha hecho una PCR, pues bueno, para poco tráfico se pueden chequear esos papeles, pero cuando los tráficos vuelvan a los niveles que todos esperamos, claro, ya eso hay que automatizarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que con este tema también es fundamental un poco el aclarar que aquí, digamos, a nadie se le va a obligar a vacunarse. Eso va a ser una cosa que, por supuesto, completamente voluntaria. Y yo creo que pasa algo como a lo que ya estamos acostumbrados con el pasaporte electrónico, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí dentro de la Unión Europea la gente puede elegir no tener, ¿no?, pasaporte, pero se puede mover con su DNI por toda la Unión Europea. Pero, por ejemplo, en el Reino Unido, hasta el Brexit, si ibas con tu DNI, por supuesto que podías pasar, pero no podías ir a la cola, que era más rápida el pasaporte electrónico, que era a través de unas máquinas, sino que tenías que hacer un poco más de cola y esperar a que te atendiese un policía de fronteras. Entonces, sí, como tal, no es que fuese discriminatorio, sino que el pasajero tenía la opción de elegir y luego, si no querías, pues sacarte tu pasaporte electrónico, estabas en tu derecho y lo único que entonces tardaba un poco más. Pues esto sería lo mismo, ¿no? Si al final las autoridades sanitarias establecen como alternativa hacerse una prueba, que si estás vacunado no es necesario, pues la gente tendrá la posibilidad de elegir si quieren vacunarse o no, y si no quieren vacunarse para viajar, entonces tendrán que cumplir el resto de requisitos. Yo creo que al final es algo, digamos, que tan sencillo como eso, pero yo creo que es importante que también que la gente lo sepa.
Esto es algo, me imagino, Javier, que no va a ocurrir de forma inmediata, ¿no? Entre otras cosas porque hay muchos tipos de vacunas, algunas de hecho llegando todavía, se están terminando de culminar esos ensayos clínicos y por otro lado vemos estas nuevas cepas que supongo que también son inquietantes, ¿no? Se habla de que en algunos casos no está 100% segura la efectividad de la vacuna. Me imagino que en todo caso estamos moviéndonos en un escenario incierto y que esto va a tomar todavía algo de tiempo.
Bueno, sí, nosotros pensamos, digamos, que la recuperación, al menos de los niveles previos a la pandemia, es probable que no se dé al menos hasta 2023 o 2024, pero por eso es lo que insistimos ahora, que va a ser el momento de poner los cimientos para que esa recuperación, aunque sea lenta, que lo va a ser, al menos sea constante, ¿no? Y siempre para arriba, no como lo que nos pasó el verano pasado, que junio, julio parecía que todo iba bien y luego agosto pues empezó el hachazo, ¿no?, con las restricciones del Reino Unido. Sí. Entonces, en este caso, la vacunación también pues es otra de las cosas que van a ayudar que esa recuperación se produzca, pero sí, es cierto, ¿no?, que ahora todavía está por ver qué pasa con esas otras cepas, cuál es la efectividad, cuánto tiempo duran los efectos, pero por eso yo creo que son las autoridades sanitarias, no me cansaré de repetirlo, quienes tienen que establecer, ¿no?, en qué condiciones la gente puede volar de forma segura, y es nuestra responsabilidad de todos los que nos dedicamos a esto, a que una vez que están establecidos esos requisitos, pues poder entonces ejecutarlos, ¿no?, de la forma que sea lo más fácil para el pasajero y lo más segura para todos. Por eso también un requisito previo que hablábamos antes es que una vez que, si se establece, ¿no?, que una de las condiciones, ¿no?, para poder volar es estar vacunado, habrá que crear unos registros electrónicos fiables, ¿no?, de los distintos países, del que se pueda un poco ver esas plataformas para comprobar que efectivamente es así. O con el caso de los test, si queremos reemplazar, ¿no?, el llevar una hoja de papel y se pueda checar electrónicamente, lo mismo, habrá que tener unos registros electrónicos fiables de los laboratorios que están autorizados y que entonces puedan actualizar en tiempo real quién tiene la prueba PCR y quién no, efectivamente. Y entonces estas plataformas lo que hacen es facilitar todos esos controles, pero todo parte de una, digamos, necesidad de que los organismos oficiales, las distintas autoridades, establezcan precisamente y creen la infraestructura.
Claro. Hemos visto que este IATA Travel Pass se está empezando a probar en aerolíneas del Golfo, en este caso en Etihad, en Emirates, también en Panamá. No sé cómo está en este caso los avances en España, si también está previsto hacer alguna prueba en algún lugar con alguna compañía aérea, si ya estáis teniendo algún tipo de conversaciones, como en este caso hablo como Asociación de Líneas Aéreas, con el gobierno, por ejemplo.
No, bueno, aquí es más bien cada compañía aérea, ¿no?, quien un poco pues va decidiendo en función de circunstancias. Me consta que algunas compañías aéreas aquí en Europa están trabajando con IATA, ¿no?, para ver también de hacer pruebas de esta solución, y yo creo que en breve pues veremos más casos, no solamente esos que menciono, sino que habrá más. Al final también todas estas herramientas dependen de que exista una masa crítica, ¿no?, y de que ya pues pase como una herramienta que ya se lleva muchísimo tiempo utilizando, que también es de IATA, que es el T-MATIC, ¿no?, que es precisamente la herramienta que se utiliza en todos los embarques, ¿no?, para comprobar que se cumplen todos los distintos requisitos de inmigración y otras. Al final esto viene a ser un desarrollo de eso, ¿no?, porque es fundamental automatizar lo que es los controles que se hacen en las puertas de embarque y también a la llegada, de que todos los requisitos, ¿no?, que tiene que cumplir la gente para viajar internacionalmente se cumplen.
Uh-huh. Javier, leíamos hace unos días tu entrevista en El Mundo, rebajando de algún modo expectativas, no sé si pensando en que no se repita el error del año pasado, cuando se hablaba de que la llegada del verano iba prácticamente a solucionar todos los problemas. En esta ocasión hacía referencia a la Semana Santa, que por cierto, si no me equivoco, queda muy cerca, aquí a finales de marzo. Así que viendo cómo está el panorama, con el proceso de vacunación avanzando lentamente, con esas nuevas cepas de las que hablábamos antes, y con el endurecimiento también de las restricciones en países que ahora habían sido quizá algo más permisivos, como es el caso de Estados Unidos, no sé si el mensaje, lo recalcabas hace un momento, es que la recuperación va a tardar. ¿Cuál es el escenario que manejáis para este año, Javier?
Bueno, pues yo creo que ahora mismo, dado que la Semana Santa, como dices, estamos a menos de 2 meses de la Semana Santa, y tal y como están las cosas, es muy poco probable que pueda empezar a recuperarse el tráfico internacional, digamos, para entonces. Y luego el tráfico doméstico dentro de España, pues va a depender de cómo evolucionan las distintas restricciones y medidas de las comunidades autónomas, ¿no? Y si se relajan algunas de ellas, lo cual ahora mismo no está claro que vaya a ser así, pues sí que podría haber algo de tráfico aéreo doméstico, algo de turismo doméstico, sobre todo entre península y las islas, pero vamos, muy, muy, muy limitado. Por eso lo que nosotros pensamos es que hay que poner los cimientos ahora para ver si a partir de esta temporada de verano puede empezar esa recuperación, que en cualquier caso va a ser lenta. Pero tampoco tenemos mucha certidumbre, porque ahora mismo las compañías aéreas pues no vemos más allá de un par de semanas, ¿no? Depende de muchísimas cosas. Por ejemplo, un tráfico fundamental para España, como es el tráfico del Reino Unido a España, es el principal origen de turismo. Ahora está todo el mundo pendiente de lo que va a decir Boris Johnson el 22 de febrero acerca de precisamente un poco qué es lo que se puede esperar de cara a restricciones, ¿no?, para que los viajeros británicos no salgan de sus fronteras. Igual que esto del Reino Unido pasa en el resto de países. Entonces, bueno, la incertidumbre es muy grande. No hay demasiadas cosas que pues induzcan al optimismo, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que yo soy optimista por naturaleza, pero optimista, digamos, razonable, y yo creo que de las pocas cosas buenas que nos ha enseñado esto es que la gente quería viajar antes de la pandemia y la gente sigue queriendo viajar y lo va a hacer durante y después de la pandemia. Entonces, por eso lo que tenemos que hacer los que dedicamos a esto es asegurarnos que se pueda hacer de forma completamente segura y que pues la gente puede volver a disfrutar de esas cosas maravillosas que el transporte aéreo les permitía antes y que les va a seguir permitiendo.
Uh-huh. Una última, sabrán los oyentes más antiguos de Aerovía que Javier Gándara fue uno de los protagonistas de uno de los primeros capítulos, creo que fue el tercero en junio del año pasado. En aquel momento, Javier, viniste a hablar, entre otras cosas, de tu libro, pero te quería preguntar, nos decías en esa época, hablamos, insisto, en junio de 2020, que las compañías estaban pues conteniendo la respiración, ¿no?, en un momento de crisis como nunca antes. Ha pasado ya pues más de medio año. ¿Cómo están ahora las compañías aéreas? Porque digamos que el oxígeno no termina de llegar, ¿no?
Pues sí, yo te decía entonces que las compañías estábamos en modo supervivencia y desafortunadamente seguimos estando en modo supervivencia, ¿no? Al final hemos recibido una serie de ayudas, en la inmensa mayoría han sido créditos, ¿no?, que va a haber que devolver en su momento, ¿no?, con su principal y sus intereses, ¿no? Pero claro, es cierto que eso nos ha permitido sobrevivir el verano, ¿no? Pero lo que esperábamos es pues que a partir de las Navidades al menos, ¿no?, empezase la recuperación. No ha sido el caso, ya esperamos la Semana Santa, parece que no va a ser el caso, con lo cual cada vez más esta temporada de invierno se está haciendo muy larga y muy dura, ¿no?, para la inmensa mayoría de las compañías aéreas. Por eso yo creo que ahora mismo se puede decir que seguimos estando en modo supervivencia y buscando entonces la forma de aguantar el tirón, pero eso sí, muy, muy, muy orientados a que una vez que empiece esa recuperación, poder estar en condiciones de volver pues a escalar lo que es la operación con todas las garantías de seguridad y poder entonces, como decía antes, volver a ofrecer a la gente esas maravillas que el volar y el viajar permiten.
Desde luego, y ojalá que llegue cuanto antes. Siempre es un placer charlar con Javier Gándara, que es el presidente de ALA, de la Asociación de Líneas Aéreas, además de director general de EasyJet para el sur de Europa. Javier, muchas gracias. Ya casi te emplazo automáticamente para que dentro de otros 6 meses volvamos a charlar de cómo está la cosa. Muchísimas gracias por todo, que vaya muy bien. Un saludo.
Muchas gracias, Miquel, y espero que sea para hablar de que ya estamos en medio de la recuperación. Un saludo.
Ojalá que sí, muchas gracias.
¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net.
De la frontera infinita, aquí en Aerovía, nuestra sección para tratar la actualidad del espacio, donde aproximadamente cada mes recibimos a Juan Pons, coronel del Ejército de Tierra en la Reserva, experto en temas espaciales y de defensa, entre otros, además de firma habitual de Hispaviación. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
Aquí estamos despegando, o a punto de despegar, mejor dicho.
Encantado de saludarte, Juan.
Igualmente.
Hay que hablar de varios temas, pero si te parece, por aquello de que este mes es un mes muy importante para todo lo que está ocurriendo alrededor de Marte, vamos a hablar de esas sondas que están por llegar a Marte desde la Tierra. Juan, la primera, si no me equivoco, la de Emiratos.
La primera sonda en llegar a Marte, el dios de la guerra, por cierto, recuerdo, es la sonda de Emiratos. Es la primera de una caravana de tres que, bueno, llega el martes, día 9, a las 16:42 hora española. Y llegar a Marte, ¿qué significa? Llegar a Marte significa entrar en la órbita de Marte, es decir, entrar a girar alrededor de Marte. Es una operación que no es sencilla, hay que tener en cuenta que la mitad de las que lo han intentado han fracasado, y una vez que esté allí, dentro de unos meses, después de verificar sus equipos, empezará a estudiar el clima de Marte. Esa es la misión de Emiratos, todo un lujo para un país tan pequeño como Emiratos y tan rico, y la primera misión interplanetaria del mundo árabe.
Tú lo has dicho, y tan rico, que eso creo que es un detalle muy importante. Otro país que también tiene mucho dinero, en este caso quizá no tanto per cápita, obviamente, pero porque son muchos habitantes y ahora le están poniendo también mucha atención a todo lo que tiene que ver con el espacio, es China, que también tiene una sonda que está por llegar al planeta rojo.
Sí, la siguiente en llegar es la sonda Tianwen 1 de China, que llegará al día siguiente. Es decir, van en caravana, van llegando uno detrás de otro. Llega la sonda China. La sonda china se diferencia sustancialmente de la de Emiratos, porque no solamente llega, sino que además va a lanzar un módulo de superficie que llegará a tocar suelo de Marte y soltará un vehículo rover, un vehículo todoterreno, que explorará los entornos de China para, como siempre, buscar indicios de posible vida sobre Marte.
Y otro país rico, de hecho es la primera economía del mundo, es Estados Unidos, que obviamente también tiene intereses en el planeta rojo, y para allá que va también otra sonda que está por llegar, ¿verdad?
La sonda Perseverance de Marte también fue lanzada en julio, como las dos anteriores, en el mes de julio, y llega el día 18. Y el mismo día que llega ya suelta el módulo de superficie con un rover súper avanzado, con gran tecnología, que lleva a bordo una estación meteorológica española que ha sido desarrollada en el INTA por el Centro de Astrobiología, un centro conjunto con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. De las tres, es la más sofisticada, la más completa y la que va a perforar el suelo de Marte en busca también de indicios de vida pasada sobre nuestro vecino planeta.
Uh-huh. Por seguir con Estados Unidos, Juan, había mucha expectación, lógicamente, por los primeros movimientos de la administración de Joe Biden con respecto a todo lo que tiene que ver con el espacio. Creo que seguimos sin administrador de la NASA, ¿verdad?
Efectivamente, no hay administrador de la NASA. Lo que hay es un director, un administrador interino, que es el tercero de a bordo, porque tanto Jim Bransley, sí, como su segundo de a bordo dimitieron porque eran cargos, digamos que políticos, y entonces cesaron en su cargo. Uh-huh. Entonces, lo que se ha nombrado Biden, uh-huh, ha sido algunos cargos, como es a la jefa de personal y alguno más, pero yo creo que son personas que están preparando el terreno para cuando Biden decida nombrar un administrador a la NASA, que no es una prioridad para él, por lo menos no lo han sido ni para Barack Obama ni para su antecesor Trump.
La NASA es evidentemente uno de los puntos de atención al respecto de todo lo que tiene que ver con el espacio en Estados Unidos, y esta nueva administración no es el único tema. Otro es el de la Fuerza Espacial creada bajo la administración de Donald Trump. Le preguntaban el otro día a la nueva secretaria de prensa de Joe Biden, Jen Psaki, en su comparecencia, en su briefing en la Casa Blanca, sobre este tema, y por su respuesta, que la vamos a escuchar, parecía que le estaban pillando un poco en fuera de juego los periodistas. Esto es lo que decía Jen Psaki en ese podio de la sala de prensa de la Casa Blanca. Pregunta el periodista sobre si el presidente va a mantener o no el rumbo con respecto a la Space Force.
Wow, Space Force. It's the plane of today.
Es el tema del día. Lo dice porque antes le habían preguntado por el Air Force One. Es una pregunta interesante, dice Psaki. Estoy feliz de revisar eso con mi punto focal en la Fuerza Espacial. No estoy segura de quién es, lo averiguaré y te contaré si tenemos alguna novedad al respecto. No era un tema, desde luego, que Jen Psaki estuviera probablemente esperando en esa rueda de prensa con los periodistas de la Casa Blanca, que sabemos además que siempre van a la yugular, Juan. Lo que pasó, evidentemente, por esa respuesta es que se levantó polvareda, ¿verdad?
Levantó mucha polvareda. Hay que tener en cuenta que la jefa de prensa de la Casa Blanca, evidentemente, no se sabe todo, y menos según acaba de llegar. Pero su respuesta levantó la polvareda, como muy bien dices, en el ámbito sobre todo de los republicanos, porque entendieron que era un menosprecio a la Fuerza Espacial, que no debemos olvidar que es un ámbito militar creado por Trump. Es el ojito derecho de Trump en el ámbito militar fue la Fuerza Espacial.
De esa polvareda, Juan, que estabas mencionando, surgió una aclaración posterior en Twitter donde la propia secretaria de prensa del gobierno nuevo de Estados Unidos, de la administración Biden, aclaraba el apoyo de la administración, y al día siguiente, evidentemente, en la siguiente rueda de prensa, le volvían a insistir, y lo vamos a escuchar, cuál era la respuesta en este caso de Jen Psaki a las preguntas de los periodistas. Le comenta a la periodista que el máximo dirigente republicano en la Comisión de Defensa del Congreso le ha exigido que se disculpe por sus comentarios sobre la Space Force.
Publicó
un tuit anoche, dice Psaki, quizá ellos no están en Twitter, no lo han visto, pero dice que invitamos a los miembros de la Fuerza Espacial a actualizaros sobre el trabajo importante que están haciendo. A lo que la periodista le repregunta si la administración Biden apoya o no la Space Force o si tiene pensado deshacerse de ella. Pregunta que la secretaria de prensa responde, esta vez leyendo sus notas, afirmando que la Fuerza Espacial tiene el apoyo total de la administración Biden, por lo que no vamos a revisitar la decisión de establecerla. Que el Departamento de Defensa ponga más atención a los crecientes desafíos en materia de seguridad en el espacio ha sido un tema de consenso en los últimos años, apoyado por numerosas comisiones independientes y estudios a lo largo de las distintas administraciones. Hay miles de hombres y mujeres sirviendo con orgullo en la Space Force, establecida por el Congreso, y cualquier paso adicional debería tomarlo el Congreso. Decía Jen Psaki, Juan, la nueva portavoz del gobierno de Estados Unidos, que es el Congreso quien efectivamente crea la Fuerza Espacial, pero evidentemente nace de una decisión de Donald Trump y de una negociación entre los dos partidos. Cuando se crea esta Fuerza Espacial, que es en 2019, recuerdo que el Congreso ya tenía mayoría demócrata, pero al final, digamos, el impulso personal del presidente Trump fue clave para la creación de esta nueva fuerza dentro del ejército de Estados Unidos.
Sí, cierto, tú lo dices totalmente correcto. Es el legislativo, evidentemente el Congreso, es quien aprueba la ley para autorizar la creación de esta Fuerza Espacial, pero es bajo el impulso, la insistencia de Trump. Démonos cuenta que es la sexta rama militar de las Fuerzas Armadas norteamericanas y que requiere una ley, y tal ley es el Congreso quien la pone en marcha, ¿no? Con lo cual, las dudas que había sobre si seguiría o no le corresponde al Congreso, en su caso, anularla. Pero el presidente sería el que podría, digamos, impulsar o ordenar o canalizar esa supuesta cancelación o anulación. No es el caso. La ha apoyado total y absolutamente.
Y no dejamos esa rueda de prensa porque es importante para los próximos pasos de la NASA y todas las dudas que hay alrededor de las medidas que pueda tomar y las decisiones de la nueva administración de Estados Unidos. Le preguntaban, Juan, lo vamos a escuchar también, sobre el programa Artemis, el programa lanzado por Trump con la intención de regresar a los astronautas estadounidenses a la Luna. Esto es lo que decía Jen Psaki al respecto. Estoy personalmente interesada en el espacio, decía Psaki, es un área de estudio fascinante, pero no he hablado con mi equipo sobre este programa particular, así que déjame ver si puedo conseguir un comentario informado al respecto. Así terminaba este intercambio con los periodistas de Jen Psaki. Juan, en este caso no se quiso mojar como el primer día, no quiso cometer el error. Fue muy prudente esta portavoz, muy experimentada, por cierto, cuando dijo que, bueno, vamos a preguntarlo y les doy una respuesta más adelante, ¿verdad, Juan?
Sí, mira, lo que ha pasado es, el día 2 titubea y dice que preguntará, el día 3 responde sobre la Fuerza Espacial, que sí, que tiene el apoyo absoluto y total de la administración Trump, y que la Fuerza Espacial no está sujeta a revisión, y al día siguiente, día 4, entra con el tema Artemis y dice que también la administración Trump también está totalmente de acuerdo con seguir impulsando la vuelta de los astronautas y un astronauta, y dice una astronauta, una mujer sobre la Luna. Démonos cuenta que en el caso de la Luna están los chinos que le hacen la competencia a Estados Unidos. O sea que no era previsible que lo cancelara. Sí que lo demore por razones económicas, pero no que lo cancele, como así ha sido.
Y en toda esta ofensiva por volver a la Luna, por llegar a Marte, evidentemente quien tiene también un peso específico son, en este caso, las empresas privadas, y una de ellas, como bien sabemos, y hemos hablado mucho de ella en La Frontera Infinita aquí en Aerovía con Juan Pons, es SpaceX, que tuvo nuevamente un lanzamiento que ha dejado resultados interesantes para continuar probando la tecnología que está desarrollando la empresa.
Un emprendedor como Elon Musk tiene éxitos y fracasos. Ha tenido algún éxito ya a principios de año con su constelación de satélites Starlink, pero ahora acaba de tener hace muy pocos días un fracaso, y es que el segundo prototipo del vehículo de lanzamiento reutilizable Starship SN9 ha vuelto a fracasar. Ha sido en Boca Chica, en Texas, donde se hacen las pruebas. Se lanzó correctamente, alcanzó los 10 kilómetros, pero luego al regresar, pues volvió a tener un fallo, uno de los motores falló, tuvo una interrupción y, o mejor dicho, el de los tres motores solamente funcionó uno. Y entonces impactó contra el suelo y explotó.
Un impacto muy ruidoso. Vamos a escuchar cómo se oía ese impacto captado por las cámaras que grababan ese lanzamiento. el sonido de esa explosión, de ese aterrizaje fallido, digamos, que sabemos siempre que cuando ocurren no es la primera vez, tú lo decías, Juan, llama mucho la atención, sobre todo en las redes sociales, pero, y esto es algo que comentaba Jim Bridenstine, el anterior administrador de la NASA, la gracia o la importancia o la relevancia de meter empresas privadas en estos desarrollos es que justamente las empresas privadas tienen más facilidad para equivocarse y aprender más fácilmente de sus errores, ¿no? El tema del ensayo-error, en este caso, es mucho más sencillo que si, por ejemplo, fuera la propia NASA la que tiene el problema, ¿no?
Sí, la NASA no se puede permitir estos lujos y una empresa privada sí. Démonos cuenta que Elon Musk es el líder del New Space, es decir, el mínimo coste para conseguir los máximos resultados. Y tanto es así que, aunque ha tenido dos fracasos seguidos, ya a partir de las próximas semanas va a intentar conseguir que ese fracaso de hace pocos días se torne en realidad. O sea que en febrero veremos otro lanzamiento y esperemos que ahora lo consiga. Y si no, seguirá intentándolo.
Y un tema más, Juan, antes de cerrar esta edición de La Frontera Infinita, y casi te digo que pongámosle el cebo a los oyentes para que la semana que viene nos vuelvan a acompañar, porque tenemos una entrevista preparada para hablar la semana próxima, como digo, de la nueva antena que se ha inaugurado en España, que es para la red de espacio profundo de la NASA. Y cuéntanos un poquito más.
Bueno, sí, hace escasas semanas, un par de semanas, se ha inaugurado en la estación el Complejo Espacial de Robledo de Chavela, que depende de la NASA, a efectos de operatividad, se ha inaugurado una nueva antena de 34 metros, con lo cual Robledo de Chavela se convierte en la estación del conjunto de la NASA que más antenas tiene para seguimiento. Todas tienen 3 y Robledo de Chavela tiene 4. Y antes del final de año tendrá 5, con lo cual es el eje de toda la red de estaciones, que una está en Goulston, en California, otra está en Canberra, en Australia, y en el eje central, en el punto central, está la red Robledo de Chavela, cerca de Madrid. Con lo cual invitaremos al director del complejo espacial, el general ingeniero aeronáutico Moisés Fernández, para que nos amplíe la información que acabamos de decir.
Lo comentaremos la próxima semana, como bien dices, con protagonistas, así que quedamos emplazados entonces a la siguiente edición, una edición especial de La Frontera Infinita, en el próximo capítulo, donde charlaremos nuevamente sobre este apasionante ámbito del espacio, como siempre con nuestro experto, con Juan Pons. Juan, muchísimas gracias y nos escuchamos en unos pocos días. Un saludo.
A ti por la invitación. Despegamos y aterrizamos.
Un abrazo.
Un abrazo igualmente.
Si llegamos al final de este capítulo en Aerovía, la próxima semana más. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com/aerovíapodcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovía Podcast. Además, como cada semana, les invitamos a suscribirse si no lo han hecho ya en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía, iVoox, Apple Podcast, Spotify, TuneIn, Podbean o Google Podcast, entre otras, donde sus comentarios y valoraciones nos resultan de gran ayuda. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.